Hola, buenas tardes. Estamos en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Son las 8 y 3 minutos de la tarde. Y hoy es día 7 de febrero. Uy. Bueno, no sé, nos podéis llamar al número de teléfono. 93-359-4900. Momento.
93-359-4900.
O ya tenemos correo electrónico, podéis mandar lo que queráis, si queréis decir algo, a antes mis dientes que mis parientes, @gmail.com. Buenos sí. Días, tardes, eso.
Aquí estamos de nuevo, compañeros y compañeras en las ondas libres, en el programa más especial de la Radio Bronca, antes mis dientes que mis parientes. Y hoy tenemos un largo guión que iremos abordando unos temas muy interesantes, uno rodea al otro.
Pues sí, una hora y media de programa para escucharme saturadillo, eso ya no se puede evitar. Paso de los cascos. Y bueno, pues eso, una hora y media de contenido como siempre, donde vamos a intentar hacer una tarde amena. Hoy que no hay fútbol, que la gente nos escuchará, supongo, ¿no?
Sí, además...
Tenemos a un invitado especial o invitada, no lo sé muy bien. Buenas tardes.
Buenas.
Ahí... Parece invitado, ¿no?
Sí, parece invitado, sí.
Invitado y mudo.
Mudo no lo creo. Pero bueno,
que abordaremos ese tema tan interesante sobre la represión sexual hoy, con ya que tenemos la suerte de tener el acompañamiento del compañero, abordaremos la represión sobre la masturbación. Y él, tú eres un experto sobre la masturbación, ¿no?
Es lo que más que conozco en mi vida, la verdad.
Pues hoy abordaremos ese tema y algunos más que ¿puedes ir detallándonos?
Sí, bueno, vamos a hablar también de Egipto, también de la Asamblea de Barcelona y de... Vamos a hablar también de algún libro que teníamos planeado, de uno o dos libros y... Bueno, un poco de la variedad que nos gusta hacer aquí en las radios libres.
De música, también nos acompañará buena música hoy. Yo he elegido una canción de Escorbuto.
Sí, tú como siempre, la última novedad del mercado. Bueno, vemos que sigue ahí...
Yo soy un dinosaurio, tío, ¿qué quieres que le diga? Soy más antiguo ya que la Lola Flores. Pero bueno, a la canción aquella tan bonita de...
¿De la Lola Flores?
No, de la Lola Flores, no, de Escorbuto.
Ah, vale, vale.
Aquella tan bonita de España, puto país. Y bueno, y si queréis decir vosotros, adelantar la música que habéis elegido.
Yo no he elegido nada por ahora, así que ya se me ocurrirá luego.
Yo tengo una elegida dependiendo de lo que hablemos, igual la pongo para tocar un poco las pelotas. ¿O?
Vale, ¿y usted, Sergio?
Lo mismo digo.
¿Aquí se ve nombres?
Ah, ya, los nombres, sí.
Bueno, bueno, yo estoy muy contento.
Esto es imposible de...
Estoy muy contento de estar aquí y...
Y eso que no damos nada, ¿eh?
Sí, hombre, esto es salud, amigo. Entre consumir radio de esa comercial y estar participando de un proyecto colectivo de una radio anticomercial, una radio libre, emitiendo en las ondas de Barcelona, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Eso es mejor que un Prozac.
Pues supongo, porque como
muchas
nunca
cosas serán mejores que un Prozac.
Prefiero estar aquí con vosotros que en una consulta de psiquiatra. ¿Qué queréis que os diga? No hay color.
Espero.
Bueno, pues aquí estamos. Pues, ¿qué hacemos?
Yo pondría ya una musiquilla y haciendo de esto y después empezaría ya abordando temas.
Vale. ¿Vamos a Escorbuto ya?
Venga.
Vale, para que os vayáis poniendo a tono.
Bueno, y recordad que es eso, que estáis en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM y también salimos por Radio Pica cuando Mola FM nos deja, que es en 96.6, si no me equivoco.
Sí.
Sí.
Vale.
¿Y sabes el día de repetición del programa?
Lo tenemos, ya el programa se repite, pero no me acuerdo, así vale, que después lo miramos. Son los miércoles y los viernes, ahora después lo miro y lo digo porque se me ha olvidado apuntarlo.
Pues...
Como me se pierde el fin de los días de memoria y... Pues ahora mismo me acuerdo del fin de los días, ¿no?
Ya, antes de poner Escorbuto, recordaros que Escorbuto es una banda de música...
Era una
banda. Bueno, era. Se retiraron, ahora viven en el Tíbet y... ellos se hicieron en Palos de la Frontera, allí en la provincia de Huelva. Es un pop rock flamenco y ya veréis, ¿no? La canción que hemos elegido, pues, si la queréis grabar, pues... Bueno, ahora con el USB y la de esto, antes cuando yo era más joven, poníamos la radio y grabábamos en
cassette.
Sí. ¿Sabes? Para no comprarlo, ¿no?
Grandecitos.
Piratas. ¿Lo queráis?
Venga, Escorbuto a tope desde Huelva.
Vale, hay problemas con la canción, no se carga.
Bueno, es que hoy queríamos hacer un poco... ¿Está saliendo mi voz?
Antes los
sí, estamos saliendo.
Antes de empezar hemos dicho que íbamos a hacer una sesión de espiritismo, que íbamos a llamar a un amigo mío que está muerto, y a ver si quería venir hoy aquí a la radio. Y como era muy cachondo, siempre estaba haciendo bromas, igual está por aquí y no está ahí, ¿sabes?, riéndose de nosotros. Siempre se estaba riendo mucho. Fue el que me enseñó la antipsiquiatría. Me enseñó los libros de Cooper y... Pues pon otro, pon si quieres hay otro grupo. Son de Palma de Mallorca, se llaman Los Resentidos y cantan una canción que se llama Galicia Caníbal y eran muy divertidos.
Ah, esta la dijiste el otro día.
¿Vale? Si no quieren salir los escorbutos porque se han enfadado, porque como he dicho que eran de Huelva, pues igual no quieren ser de Huelva, pues...
Bueno, entonces dices Los Resentidos...
Sí. Y la canción se llama Galicia Caníbal y se la vamos a dedicar a todos los que están parados. ¿Cuántos millones de parados vamos ya?
Hemos batido el récord, pero no me acuerdo el número. ¿2,3 millones o algo así?
No, que no, va más. 4.500.000 por lo menos.
Oficiales, no me acuerdo. Si
sí, 4 millones para arriba.
Sí, no sé, no me acuerdo. 4
millones para arriba, lo dicen.
Oficiales,
Yo a veces haciendo zapping, cojo la intereconomía y sale el tuerto aquel que te gusta a ti, ¿no?
El del parche.
Sí, el del parche me cae muy bien, ese personaje.
Y entonces dice que a ver si...
4,3 millones, pues puede ser, es que mi memoria es muy mala. Y
bueno, pues para los 4.300.000 parados que hay en... Tampoco salen los...
Escorbuto vamos a poner.
Ahora escorbuto.
Sí.
Es que hoy tenemos aquí a la del partido ese pirata de Suecia, que son...
Hay demasiada gente aquí dentro hoy.
Venga. Pues va dedicado a ti, compañero, que te moriste y ya no estás aquí, por lo menos físicamente. Pues ya sabéis que estáis aquí en la radio de Bronca, en las ondas libres, y que nosotros no somos profesionales, que hacemos lo que podemos, pero nos estamos poniendo a tono ya antes de empezar el programa. Nos hemos comido unos cacahuetes, unos pistachos y unas patatas de aquellas marranas de las chips, y se ve que a uno le entra un poco de turcaria y se está rascando bastante. Nosotros continuamos aquella línea de Radio Bronca con los programas míticos como Insumisión en las Ondas, Anarquía y Agua Fría. Pues nosotros en esta línea queremos seguir para entretener a toda la gente y de paso informar y contrainformar de toda esta intoxicación que nos hacen los más mierda a través de sus medios de comunicación como La Razón, el ABC, el periódico de Cataluña, ahora han sacado uno que se llama Ara y en eso estamos. Y mientras toda esta movida está yendo, que me han dejado aquí a mí solo dos micros... Vale.
Hemos conseguido que había un pequeño fallo con internet.
Queremos sin Acracio, que nos salva ahí y se pone a...
Sí, sí, ya, oye, es que...
El nombre.
Bueno, es igual, también me llamo Agapito, para que no lo sepáis. El Acracio es el Agapito.
Así lo hemos dicho 40.000 veces su nombre ya. Venga. Aquí en este programa.
¿Qué es que recordaros los temas? Uno era muy importante, era la represión sexual, y hoy abordaremos en el primer tema, a partir de todos los lunes iremos tocando un tema, vamos a tocar la masturbación. Hoy tenemos aquí a un especialista en masturbación, que nos irá detallando.
Yo creo que tenemos a tres por lo menos.
Somos varios, creo.
O cuatro, no lo sé.
Bueno, pues en eso estamos, amigos. Vamos a ver si de este viaje sí sale escorbuto.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Venga.
Vamos ahí.
Tenemos hambre de escorbuto.
¡Nada más que hacer! Están libres de las encarceladas.
Hola, buenas. Vale, ya estamos de vuelta de la canción y al final hemos conseguido poner la que queríamos poner, en Maldito País. Tenemos problemas con internet, va a haber que buscar bien las cancioncicas para tenerlas preparadas y no liarnos.
Muy bien. Bueno, si no, eliges tú, que es lo mismo. Ahí hay música para aburrir en el disco duro de Radio Bronca, que son muchos años acumulando música. Tenemos una buena colección de punk para todos nuestros queridos oyentes.
Bueno, yo...
Y si no gusta el punk, lo siento, a mí tampoco, pero es lo que hay. Bueno, a mí sí me gusta un ratito.
Bueno. A mí Escorbuto siempre me ha gustado.
Son... Sí, hombre, los Escorbuto son... Hay gente que todavía hace peregrinación a su tumba.
¿Ah, sí?
La tumba del cantante. Fuera de más carismático.
Como a Jim Morrison, pero...
Sí, como a Durruti también, ¿no? ¿No van también a ponerle velas y flores?
Sí.
Y a la Musée, ¿no?
Sí, pero qué vaya, guay, yo en las sesiones espiritistas que he hecho... el Durruti es bastante aburrido cuando viene.
Seguramente, sí.
Es de lo más... Es más divertido, el primo de las casas es más divertido.
Ya, te dice que tiene una carta, ¿no? Que te escribió él,
la
tío.
La
¿qué?
traeré. ¿Sí? Bueno, y vamos a... Traeré la carta del primo de las casas.
Vale.
Es una carta ahí muy dura, muy dura.
Como siempre, haciendo amigos en este programa.
Bueno, nosotros informamos de las cosas que quieren tapar y... Y bueno, pues también está bien que la gente
la gente
sepa de primera mano lo que dijo el primo de las Caso, ¿no? No, ¿sabes? ¿Por qué no?
Bueno, que el primo de las Caso quiere decir que era un tío conocido e importante, ¿no? Porque así el primo de las Caso suena un poco como, bueno
sí,
a la prima de Felipe.
Bueno, es que la palabra primo pues parece ahí como peyorativa, pero vaya, resulta que o sus padres, o su padre y su madre eran hermanos, y entonces ellos eran... primos hermanos, o bien su madre y su padre, o su padre, bueno, ya sabes la relación que hay entre los primos, ¿no? ¿Sabes? Pues era su primo, ¿no? Y entonces, como Las Casas, siempre se ha reconocido más a Las Casas que se murió.
A que vivió en Barcelona, ¿no?
Sí, a que le tiraron el tiro en la cabeza cuando estaban tomando las atarazanas, que el amigo del siempre había bajado con
el Durruti y el Oliver. Durruti,
que decían que era el cerebro, ¿no? Y el Durruti era la fuerza y el a Las Casas
era la pasta. Ah, no, vale. ¿Quién era el cerebro? ¿El Oliver?
No, el cerebro era el Ascaso
vale.
Y la fuerza como bruta era el Durruti.
Y,
decían,
y la
¿no?
pasta, el otro, ¿no?
No, la pasta supongo que es la que robaban los bancos, ¿no?
Ya.
Robaban bancos, sí. Tío. Era un mol curioso.
No, no lo decía por eso, pero es igual. Bueno, no nos vamos a liar con este tema.
Bueno,
vamos
una
a seguir a
otro
tema. Porque... No, sí, a mí esos dos me caen bien, pero a mí el García Oliver no me cae tan bien. Por eso
bueno, pero
el
García Oliver.
No sé, me parece. No me, una persona oscura, no me gusta.
Bueno, porque mientras el Durruti y el Ascaso. Mientras el Durruti y el Ascaso.
Igual, ya lo vi yo. A lo mejor por los documentales, como lo veo en blanco y negro, pues me parece oscuro.
Bueno. Pues el Durruti y el Ascaso viajaban y robaban bancos y estaban por ahí, estuvieron en Cuba, en Sudamérica, pues el García Oliver estaba en la cárcel, en Burgos, en el hueso. Y entonces, pues también, si estás en la cárcel, pues también amarga la existencia, tío. Nosotros ahí
que con esta música en serio.
Bueno,
esto parece de familia ya.
Por eso la pongo.
Bueno, venga, va.
Vamos con Egipto.
Vamos a hablar del tema más serio por la que la gente está esperando una semana el programa para nuestro genial análisis geopolítico de la semana. Sí. Y bueno, como no...
Espera, entonces pongo Perry Mason.
Vale. Vamos a volver con Egipto, que como sabéis lleva un par de semanas ahí exaltado la gente, que está un poco como, bueno, quería derrocar a Mubarak, que era un presidente demócrata títere de esto, que lleva... Muchos años en el poder porque básicamente sabotea, manipula todas las elecciones y como es amigo de Estados Unidos e Israel, pues se estaba quedando, ¿no? Y había un levantamiento que ha durado semanas, que, bueno, ha sido bastante duro y al final el sábado 5 ha dimitido, bueno, el sábado pasado dimitieron Mubarak y su hijo, aunque, bueno, no se sabe muy bien hasta qué punto esta dimisión porque al final han creado, el gobierno y la oposición ha creado un comité para establecer las reformas constitucionales un poco para, bueno, hablar del nuevo sistema político, de cómo todo este rollo que se marcan ellos para seguir robando, como siempre. Y no se sabe muy bien, pero parece que Hosni Mubarak va a seguir como en este comité de políticos expertos. Por lo tanto, bueno, está ahí todavía el hombre viendo si se queda o no se queda y conforme baje la presión popular ya veremos qué pasa, ¿no?
¿Te acuerdas? Me recuerda un poco al rollo de Pinochet que lo hicieron, ¿te acuerdas? Lo hicieron electo de eso vitalicio. ¿Vale? O sea...
Este todavía se quedará chupando del bote todo lo que pueda. Y bueno, pues ahora, yo qué sé, es bastante curioso, ¿no? A mí lo que la verdad es que más rabia, bueno, más asco, ¿no? Me ha dado leer los periódicos, ¿no? Y ver cómo todo el mundo habla directamente de gobiernos dictatoriales puestos ahí. Porque sí, y nadie le da importancia, ¿no? O sea, Yo no creo en su puta democracia, pero si todo el rato no están hablando de democracia es que no creen ni en su juego, ya les da igual, lo dicen, aquí no pasa nada. Dice que era un presidente títere, que era un dictador de Estados Unidos, que también de Occidente, ¿no? Que se olvidan de decir que, bueno, si a Europa no le interesara que estuviera ahí el Mubarak, a saber, ¿no?, qué hubiera pasado, porque esto al final siempre son... Bueno, convergemos en algunos intereses, pero en otros no. Y entonces, bueno, pues es todo el paripé este de las democracias que se montan, que supuestas democracias... Bueno, sí, son democracias. No voy a empezar bien. Y después... Cuando nos interesa mantener dictadores, pues se mantienen y bueno, pues este rollo siempre, ¿no? Estadounidense de juego de la geopolítica.
No,
bueno, quieren, occidental, ¿no? O del dinero, porque...
No, quieren democracia, pero quieren democracia como aquí. Que ganen los que ellos ponen.
Claro.
Si ganan, si por lo que sea no ganan los que ellos ponen, pues entonces, pues no es mucha democracia. Aparte, el Mubarak era un tipo muy... Es el que firmó los acuerdos de paz con Israel.
Sí, era muy condescendiente con ellos. De hecho, recibía mucho militar, armamento militar de los Estados Unidos. Armamento de los Estados Unidos. Así que era un tipo bastante, bueno, puesto ahí y el tío sabía lo que tenía que hacer. Pero parece ser que ha caído y, bueno, ya siempre estamos con las paranoias de... ¿no? Siempre están los que dicen que ha caído por la Revolución Popular, los que dicen que esto al final interesa en realidad a Occidente porque quieren guerra... Bueno, eso era lo que tú decías más, un poco.
¿El qué decía
no
yo?
Me decías la semana pasada que tú querías que estaban provocando ahí que estalle todo. ¿Eras tú que me lo decías?
No sé, yo como a veces me...
Ah, sí, a veces dices una cosa, a veces la contraria, pues tampoco me voy a reafirmar en tu esto. Pero bueno, con alguien hablaba y también pues me hablaban de esta cosa, ¿no? Y también lo que se leía, ¿no? Que un poco no se sabe muy bien si todo esto también ha sido instigado por ellos mismos, haciendo como un total juego, como la prensa suya, al fin y al cabo, haciendo un juego para que ellos han, por un lado, levantar a los estudiantes y a la gente, porque en realidad hay una situación bastante grave que ahora pasaré a explicar, que tiene relación con la crisis energética, porque le interesaba que Mubarak caiga por algo, porque le interesa poner a otro, porque le interesa que la cosa se radicalice para tener más excusa para atacar, porque bueno, al final Egipto es muy importante porque por él, bueno, pasa el canal de Suez, ¿no? Que pasa mucho petróleo mundial. Entonces en realidad Egipto es una potencia importante y bueno, no se sabe muy bien, a lo mejor están viendo que podía haber revueltas de otro tipo y han preferido, ¿no?, que sea una revuelta así, que hablen de democracia o antes que lo que sean islamistas más, bueno, más radicales, ¿no?, porque no son radicales, son islamistas con su forma de pensar.
Yo es que me lío un poco.
Más
tú,
contraria en la nuestra.
Me lío un poco. Yo leí una vez un libro que se llama 1984.
Sí.
Es muy curioso, ¿no? Porque ese libro explica que un día te levantabas y entonces, por ejemplo, ¿no?, El Egipto son muy malos, y no sé qué, pero que qué malos son los de Egipto, oh, qué malos. Y al día siguiente te levantabas, no, los de Egipto son buenos, los que son malos son los de Libia, qué malos son los de Libia, ¿no? Entonces,
sí.
Yo exagero un poco, ¿no? Pero
bueno, es ese rollo en realidad.
En realidad lo que explicaba este libro, el 1984, que es este tipo que escribió también, es un libro muy famoso que es homenaje a Cataluña, pues lo que explica es la función de los medios de comunicación cuando nos quieren hacer creer una cosa y al día siguiente pues es otra, ¿no? Y entonces pues estamos en esta situación. ¿Qué está ocurriendo en Egipto? Yo realmente no lo sé. Yo lo que vi fue la colonia egipta de egipcios en la plaza. Yo soy muy curioso. Y entonces ponía en el Indemedio, a veces miro, ¿no? Como yo no tengo que hacer otra cosa que perder el tiempo, pues, o sea, no hay nada más ocioso que la pobreza. Y yo, como soy muy pobre, pues soy muy ocioso. Y entonces, pues, ponía ahí cosas para hacer hoy, ¿no? En Indemedio hay un trozo que miras. Acciones para Wii, ¿no? Porque en Idimedia es curioso, pues puedes poner castellano, inglés, o si lo pones en catalán, como ha dicho la pirata, pues acciones para Wii. Y entonces, pues salía, ¿cómo era? Solidaridad con el pueblo Egipto, hoy concentración, contra más seamos, no sé qué, parecía que iba a pasar algo, ¿no?
Sí.
Yo voy allí, ¿no? A ver, pensaba que irían todos los árabes de Barcelona, pero bueno, solo había los egipcios, los marroquíes, los argelinos no habían ido, ¿no? Miran los egipcios y algunos españoles. Había una española que todo el rato me decía: es que yo me he hecho del Islam. Y entonces llevaba un de esto, ¿no? Y entonces pues chillaban, ¿no? Uno de los chillaban cosas en árabe que yo no sé muy bien, ¿no? Más o menos. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ah! Y chillaban mucho. Y después decían cosas en catalán, en castellano, porque hay en este progresismo, ¿no? Algunos extranjeros pues también hablan catalán con ese acento que tienen, ¿no? Y entonces Egipto lliura, ¿no? Y uno de los que más chillaban era Mubarak, vete ya, ¿no? Y entonces yo estuve observando y no me quedó claro, ¿no? No me quedó claro la... Hombre, tenían... Se veían como muy conectados, porque supongo que lo que estaba pasando en la plaza allí en Egipto, claro, debe ser fuerte, ¿no?
Todo tenía familiares allí.
Toda la movida esa tiene que ser fuerte, ¿no? Y pero bueno, yo muy bien no entiendo bien lo que ocurrirá, ¿no? Porque, claro, según un lo que dicen los iraníes, por ejemplo, ¿no? Yo siempre procuro tener una visión no tan pegada ni solo de un cantón, ¿no? O solo de un sitio, ¿no? Miro, ¿no? Entonces los iraníes, ¿qué dicen? Que Al-Baradei, que es el que quieren poner como los... que es ese que le dieron el premio Nobel de la Paz, sí, pues que ese que es un vendido, que es un traidor, ¿no? Y que lo que tiene que hacer el pueblo es una... pues como en Irán, ¿no? Algo islámico y tal, ¿no? Pero claro, también en Egipto pasa una cosa curiosa. Tiene un 10% que son cristianos. Sí. Es el pueblo, la nación árabe, que, quizá de África, de África la más poblada. Solo tiene más habitantes Indonesia. Es un país muy poblado y que tiene un peso muy fuerte y específico en el Mediterráneo y en el Oriente Medio y en el mundo árabe.
Sí, sí.
¿Sabes? Y entonces, claro, una radicalización de Egipto a Israel, ya ves.
Sí,
aunque,
sí.
Yo no sé si os recordaréis, yo sí que me recuerdo. El que mandaba antes del Mubarak, un día estaba haciendo una... era un presidente, se llamaba Anwar el Sadat, y estaba haciendo una... eso que revisan las tropas, que están todos cuadrados, ¿no? Allí, boom, y pasa el jefe, ¿no? Y todos cuadrados, ¿no? Y cuando pasa, presentan armas, ¿no? Y cuando estaba pasando, uno, en vez de presentarme armas, se la descargó toda y lo mató, ¿vale? Y lo mató porque el Anwar el Sadat fue el primer árabe que firmó acuerdos con Israel. Y entonces dentro del ejército, pues, porque Egipto durante los años 60 era de lo más progresista.
Pero entonces al Mubarak, ¿por qué no le hicieron eso? Si también ha firmado...
Bueno, ya harían una depuración. No pasaría, no debe pasar revista, o harían una depuración en el ejército, ¿no? Después, cuando pasó eso, debió ser una convulsión en Egipto.
Claro.
¿Vale? Y entonces antes de este que mataron había otro que era el Nasser, que fue el que nacionalizó el canal de Suez. Y entonces las tropas inglesas y francesas fueron allí, los paracaidistas, para que decir que el...
Que ese trozo era suyo.
Sí, bueno, ¿sabes? Entonces lo que pasa es que todos los Estados Unidos, pues ahí muchas veces la Europa y Estados Unidos tienen peleas por lo bajini,
sí,
¿no?
Sí, claro. Nunca se sabe.
Por ejemplo, dicen que ha sido una lucha entre los servicios secretos italianos y los servicios secretos franceses. Pero claro, todo esto son cosas... ¿Cuál es la verdad? ¿Quién está como diciendo la verdad, sabes? Claro.
Ninguno, probablemente.
Desde luego, la fuerza que tiene el ejército Mubarak, pues tampoco lo han podido correr como corrieron al Ceausescu, ¿no? Ahí tiene el apoyo del ejército, ¿no? Ya veremos lo que ocurre, ¿no? Yo no... lo que veo es que lo están ahí como apaciguando de llevar un... Hay una tesis que se llama la de Lampedusa, que es la siguiente, ¿no?
Ilústranos.
Sí, pues eso, ilustro. Que quiere decir que cambie todo para que no cambie nada, ¿vale? ¿Ahora? O sea, los mismos perros, pero con diferentes collares, ¿no? Y entonces explica eso, ¿no? Que las élites, las clases... las clases de las élites dirigentes se perpetúan en el poder, ¿no? Eso lo vemos aquí, por ejemplo, en el Estado español, ¿no? Que si tú coges los nombres de los jefes de los partidos, pues todos son sus padres, sus abuelos eran franquistas, aunque estén en el Partido Comunista o estén en el Partido Socialista, ¿sabes?
Sí, se perpetúan.
Ay,
pues estamos... Tú también tenías algo, ¿no? De Egipto, ¿qué?
Bueno, yo tenía... hace un tiempo conocí a una gente de Egipto, gente normal, no politizada y así tal, que vinieron a Barcelona, Y bueno, como no me enteraba muy bien, todas las noticias hablaban, pero me pillaba fuera de contexto y no entendía muy bien, le envié un email preguntándole, digo, a ver, bueno, cuéntame qué está pasando. Y aunque él no está en Egipto ahora, bueno, me ha dicho que dentro de un par de días irá para allá, me respondió así, un escrito bastante largo en realidad, explicándome pues cómo lo veía él, que se había desarrollado todo el tema y hablando pues esto de lo que hablabais vosotros antes, de Mubarak, que hace 30 años que está ahí, que está jodiendo el país de siempre, que lo de la democracia no sé qué es mentira, que los partidos de la oposición no sirven para nada, que todo el mundo odia a la policía porque, bueno, hacen lo que les da la gana y no te puedes quejar porque son la policía y pueden hacer lo que quieran. Y que eso, que todo está corrupto y no sé qué, y explicaba un poco pues cómo había funcionado el tema de la revuelta, que al parecer surgió de Facebook, de una de las víctimas de violencia policial del 2010, y bueno, que se organizaron protestas para hablar del chico este que se murió o si tal, bueno, que salió a partir del grupo de Facebook este, que sabéis que todo se mueve ahí ahora. Y nada, pues estaba convocada una protesta pacífica el 25 de enero, pero bueno, normalmente se pueden hacer manifestaciones en Egipto de normal, lo que pasa es que bueno, creo que está controlado. Entonces, la policía siempre dobla al número de manifestantes, según me contaba este chico. Y bueno, se ve que al grupo este de Facebook se apuntaron más de 90.000 personas y fue muchísima gente, la policía se vio desbordada, les intentó tirar para atrás, pero ellos dijeron, bueno, somos más, nos quedamos. Y se quedaron hasta que la policía tuvo que retirarse. Y entonces, bueno, contaba que siguieron las protestas durante 2 días o así, que al final el sistema decidió quitar a la policía para demostrar que el país estaba perdido sin ella. Y a la vez que, esto es lo que me decía él, a la vez que quitaron a la policía, abrieron las cárceles y las prisiones y soltaron a prisioneros. Pero se ve que muchos de los prisioneros que han soltado son matones del Estado, que tienen para los periodos electorales y así, que se carguen a los de la oposición o los que vayan a votar contra Mubarak. Y entonces me decía que el tema hasta el momento estaba así, pues que ahora estaban los matones estos de la que no había policía, por lo tanto se tenían que defender ellos mismos y por eso era un caos, pero no porque no hubiera policía, sino porque los que habían eran los chicos malos de la policía, los matones del gobierno. Y que lo que estaban haciendo ahora era que por las noches tenían que salir a la calle armados como pudieran para defender sus barrios y sus propiedades, porque se ve que la gente esta lo que tiene es pues liarla, que romper tiendas, robar, asaltar y matar a la gente. Esto, según decía el chico, que son esto, gente del Mubarak. Y que nada, que había, al parecer el tipo había dicho que bueno, que vale, que se esperaba a septiembre que se le acabara la legislatura y se iba, pero que la gente no quiere esperarse, pero al parecer ya ha dicho que...
Bueno, a ver cómo acaba esto, porque no es muy claro. Sí, y bueno, vamos a poner una canción antes de seguir, ¿no?
Sí.
Porque yo estoy un poco... quiero un poco de aire.
Muy bien. Voy a poner... dejamos escorbuto para luego, que ya hemos puesto dos canciones.
Ya, no pongas más escorbuto, ahora ya la mamá ladilla...
No, voy a poner Ray Charles, Hit the Road Jack.
¡Apa! Para
que se vaya.
Venga, ¿se vaya quién?
Mubarak.
Ah.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come.
we're going to do the song that I think you've been waiting for all this night. My baby. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Ya estamos de vuelta y vamos a seguir hablando de Egipto un poquitito, ¿no?
Sí, un segundito. Bueno, hay que decir que estamos en Antes Videntes que Mis Parientes, Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, en el 96.6 de la FM y también en Internet.
Y el teléfono, si alguien nos quiere llamar.
Teléfono por si alguien quiere
llámanos, por favor.
Llamarnos es el 93-359-4900. Y vamos a seguir un poco con lo de Egipto porque a mí me interesaba. Es un artículo muy interesante en crisisenergética.org, ¿no? Que habla un poco de por qué, bueno... Es verdad que ahora ha habido una crisis en Egipto, pero si esto ha sido una cosa solo política o ha habido algo más detrás, ¿no? Ya sabéis que la gente de crisis energética lo que viene a decir es que el petróleo es un recurso finito, que se está acabando, y ellos ya hablaban de los problemas que vendrían, y de hecho hace mucho tiempo que hablan de estas cosas, así que nos pilla de nuevo. De hecho, el petróleo ahora mismo, pese a cómo está la cosa, cómo está a nivel de economía, está a $99, y con la crisis egipcia, pues a... Se ha elevado por encima de 200, que más o menos cuando sube el nivel de alerta, porque un petróleo a $100 no se puede mantener mucho tiempo sino que sin que haya una... Bueno, o que sin que aparentemente haya un problema muy grave en todo el sistema.
Le llaman crack.
Le llaman crack, en efecto.
Vale, sí, sigue.
No sabía qué palabra utilizar, pero era esa. Y bueno, lo que viene a decir este artículo, que detrás de los problemas egipcios, aparte de Mubarak y de toda su corrupción... es que el gobierno había amenazado con reducir los subsidios a los alimentos y el carburante. Hay que recordar que Egipto hasta hace muy poco era exportador de petróleo y su problema es que está empezando a ser importador de petróleo, que exporta gas natural pero no petróleo. ¿Qué significa eso? Pues que gran parte de la plusvalía y de los intereses que conseguía vendiendo el petróleo fuera no lo tienen y que Egipto es un país muy muy habitado y que tiene un problema y es que exporta el 40% de su alimento y el 60% de su trigo. Es decir, que Egipto es un importador neto de alimentos, porque además no puede producir más. Entonces, como la producción de cereales este año ha decaído, pues tenían un problema. O sea, no tienen suficiente dinero para comprar todo el trigo que pueden, porque ya no venden tanto petróleo, porque ellos entraron en su cenit y ahora mismo tienen que importar petróleo. Y por otro lado, el gas natural, aunque todavía les da beneficios, pues también supondrá un problema porque en la medida en que Egipto tenga menos petróleo, tendrá que utilizar más gas natural para él, por lo tanto podrá vender menos, por lo tanto tendrá menos dinero y cómo importa la comida. Egipto tiene un grave problema y no sabemos cómo solucionar la cosa, pero la mayoría de gente de hecho vive en la franja de pegar el Mediterráneo, ¿no? Y en el Nilo, y lo demás pues está inhabitado. Entonces, claro, gracias al petróleo y a la importación de alimentos han conseguido mantener a la población, pero ahora empieza a darse cuenta de que no tienen dinero para comprar alimentos, por lo tanto tienen un montón de gente que, a ver, como la alimentan, que está claro que hay una repartición muy desigual de la riqueza y que se podría hacer algo ordenado. El problema es que mientras algunos egipcios se gastan miles de millones, ¿no?, en tonterías y están despilfarrando, los otros no tienen y ya no hay dinero para todos.
Pero el ejército egipcio es uno de los más poderosos de la región. Se gastan un puñado de dinero que ya sabes quién le suministra el armamento. Pero se lo suministra el armamento que suministra a los Estados Unidos a Egipto, se lo da a crédito.
Ajá. ¿Me preguntas, dices?
Sí, yo te pregunto.
No, bueno, no sé cómo se lo venderán porque es bastante caro, pero si se lo dan a crédito es porque saben que le van a pagar y si saben que le van a pagar es porque Egipto tiene petróleo, gas natural y tiene el canal de Suez, que por ahí pasa todo el petróleo y que ellos también obtienen beneficio de cada barco que pasa, pero como hay menos petróleo, o sea, como se está moviendo menos el mercado, pues...
Los intereses de Estados Unidos en Egipto son muy, muy fuertes y poderosos.
Claro, se llama el canal de Suez, ¿sí?
¿Eh?
Sí, sí, está claro, y el gas natural y el petróleo. Pero que el problema es que es otro país, ¿no?, que antes era exportador de petróleo y que ahora está importando. Y esto va en cadena, es que no más.
Me parece que el 10% del interior, el PIB, se llama el sí, Producto Interior Bruto, lo sacan del turismo, que también es muy muy fuerte.
Sí, nada, que me he acordado de una tontería que rolaba por internet.
No, dígasla, esto del turismo.
Nada. El David Bisbal, el tipo este, había soltado una gilipollez, ya está, ¿no?
Sí, ¿qué había dicho?
Que nunca se habían visto las pirámides tan vacías de gente. Pues por un pensamiento muy profundo con respecto a esto.
Es que el Bisbal es un elemento de cuidado.
Sí, sí, yo creo que se había tomado alguien y no hubiera escuchado a su manager ese día que le dijo: no escriba en el Twitter solo, tú no sabes escribir, escribo yo por ti. Bueno. Pero no, hizo algo por el mismo y mira lo que le pasó.
Pues entonces, lo de Egipto, de que coman los egipcios, siempre ha sido un país muy poblado. Las riberas del Nilo, la costa mediterránea, y además dentro, comparado con Argelia y con Libia, y bueno, Marruecos también tiene bastante población, pero no sé, ¿cuántos habitantes hay en Egipto? Por lo menos son 80, ¿no?
Pues no lo, a ver si lo pone aquí, porque habla de porcentaje, pero no sé si habla de...
Bueno, es un país muy poblado.
No, habla de incremento de población, pero no habla de del número total. Pero sí, que sí, que además que el problema es que ya yo como... No sé, nosotros yo en el anterior programa siempre hablábamos de que esto sucedería, ¿no? De que cuando el petróleo empezara a escasear, lo que pasaría sería esta reacción en cadena, ¿no? Poco a poco los países no podrían tener los recursos energéticos, por lo tanto... sucederían problemas sobre todo de comida, ¿no? Porque ya estamos hablando de problemas de comida, porque el combustible es necesario para mantener la industria, pero también la comida es lo fundamental.
Yo pienso que también, a tener en cuenta algo importante de lo que está sucediendo en la región, es que Israel, ahora con el Líbano y seguramente con Grecia, y ahí hay petróleo, ¿vale? En ese trozo de ahí, en ese triángulo entre Egipto, Israel, Líbano y Chipre.
Qué asco, por Dios, de petróleo.
Han descubierto una bolsa de petróleo y de gas.
Bueno, a ver cuánto les dura a los señores estos.
De que Israel será exportador.
Ya veremos, la verdad es que sería una putada que Israel tuviera tanto petróleo para el resto de del mundo árabe, pero bueno.
En el tablero internacional, cuando mueven las fichas, en las cuales...
Apunte, son 80 millones de personas, según Wikipedia.
Bueno, la que... Es que
poblado, vaya.
Hay que tener en cuenta eso, que si en Egipto hay verdaderamente una revolución, ya sea islámica o una revolución...
Es que el lema del país es silencio y paciencia, libertad, socialismo y unidad. Tela.
Bueno, ya cuando nacionalizaron el petróleo, el impulso que dio al mundo árabe... El nacionalismo de Nasser fue muy importante. Claro, todas esas cosas ahora parece que no tienen importancia, pero claro, para entender a veces el presente hay que mirar un poco a veces el futuro, para entender cómo manejan las situaciones esto, lo que haga el pueblo egipcio, porque antes cuando compañera hablaba de las turbas que roban en los bancos y o robaban en los barrios, hay una información que está corriendo que la gente más pobre de Egipto va con el Mubarak, que digamos la gente que está más en contra del Mubarak es la gente, pero claro, tampoco tenemos una información veraz para nosotros.
Lo que decía este chico, que lo tengo aquí, decía: los últimos dos días los medios anunciaron que había peleas y violencia entre los partidarios de Mubarak y la gente en contra, y se refiere a la gente esta que estaba atacando los barrios y creando inseguridad y tal. Y dice que eso no es verdad, que no son partidarios de Mubarak, que son los mismos matones entrenados del gobierno. Que, para empezar, no hay partidarios de Mubarak porque el país ha tenido suficiente.
Ya.
Bueno, esto es una visión que no digo que no, pero claro, o sea, es verdad que nunca te puedes fiar de lo que dicen, ¿no? Porque,
claro, porque
¿quién sabe? ¿Quién sabe?
Yo me acuerdo una vez, había una ocupa aquí que se llamaba el Economato.
Joder, vaya nombre, por eso.
Sí, era un economato de los militares, estaba por allá abajo, era una ocupa muy chula. En Barcelona ha habido unas ocupas muy, muy graciosas. Y bueno, entonces estaba pasando una movida en Yugoslavia muy fuerte, ¿vale? Y entonces estaba allí la gente que quería echar al Milosevic, y si el Milosevic era un tirano, porque aquí cuando le ponen la etiqueta de tirano a uno...
El Goldstein...
¿Sabes? Por ejemplo, con el Chávez, ¿no? Que tú decías que ibas a poner al Chávez hoy un poquillo, ¿no?
Ah, pero bueno, ya no, pues se me ha olvidado.
Bueno, Pues vale. Entonces tú lo oyes aquí y según quien habla, pues Chávez es un tirano, es un no sé qué. Y otros te dicen que ha salido elegido, ¿sabes? Y que ha salido no sé qué, ¿sabes? O cuando, por ejemplo, nos hablan, iba a poner a su hijo, y el rey de España, ¿quién pone? ¿Eh? Pues, entonces, las cosas, ¿sabes? O
sea, sí, todo depende de cómo se mire.
¿Sabes? Entonces, claro, uno tiene que tener como sus dudas, sus cosas, ¿no? De tratar de entender. Yo me supongo, por ejemplo, ¿no? En un país que es pobre, ¿no? Y que ahora se va la policía, pues la gente que no tiene nada y ahí en las tiendas hay cosas, pues entrarían a buscarlas. Todos nos acordamos cuando el Katrina, ¿no? Que la gente, pues,
sí, sí, iba ahí. Y tuvo iba cogiendo televisores y todo.
Y el ejército y tuvo que ir como yo. Entonces, claro, la gente de orden, la gente buena, digamos, pues claro, cuando vienen los malos, pues claro, eso en esta dinámica que ha entrado Egipto, pues ahí ahora yo pienso, para decir como yo interpreto, claro, que tampoco es una verdad absoluta, pero ahí se están enfrentando intereses, luchas internas, y ya no solo luchan los egipcios. Esto es una lucha internacional. Ahí todo el mundo está luchando ahora en Egipto. ¿Sabes? Porque puede inclinar la balanza para una situación o para claro, otra.
Puede propagar más cosas. Puede.
Y la influencia que tienen el resto de países árabes también es importante, ¿no?
Hay que tener en cuenta, por ejemplo, el otro día lo hablamos, que hacía cosa de un mes o dos meses habían puesto una bomba a los cristianos.
Sí.
¿Vale? Y entonces también ahí conviven bastante ahora con lo de la revolución. Están, sí, que somos cristianos y musulmanes, pero somos hermanos, somos egiptos, ¿no? Que según cómo tiende de esto, yo lo que veo que le interesa más, por ejemplo, a Israel, que también ahí es primer potencia, es un Egipto... no muy fuerte.
Claro.
¿Vale? Tampoco muy débil, porque entonces no puedes saber lo que puede ocurrir, ¿no? Pero sí un Egipto controlado, ¿vale? ¿Sabes? Un Egipto en que el pueblo esté, pues, bastante controlado, porque también, si nos vamos un poco más atrás, los israelíes allí en la zona del Mar Rojo y del Mediterráneo, porque tiene la franja del Sinaí, que controla lo de Gaza, pues es una zona turística. Y claro, ¿quién tiene poder adquisitivo en la zona?
Israel.
Y van a veranear mucho.
Sí, sí, pues se van a los casinos de esa zona. Y, bueno,
y les pusieron una bomba, les pusieron una bomba y murieron bastantes. Y entonces, hostia, cuando ocurre eso, pues claro, la gente no va de turismo, ¿no? Claro. A veces, ¿cuántas veces hemos oído en Barcelona? ¡La inseguridad! ¡No van a venir los turistas! ¿No? Pues, ¿sabes? Crean un clima de... Por ejemplo, yo estaba escuchando de noticias de Túnez, de así que vienen extrañas, y había una que explicaba de una persona que decía que la gente había dejado de llevar los hijos al colegio porque había salido rumores de que había habido ataques y después era mentira. Pero claro, como sale en la tele y lo está diciendo los de esto, parece que sea verdad, ¿no? Entonces la gente se asusta, ¿no?
Claro.
Entonces, no por contradecir a tu amigo, el egipcio, ni...
Ah, no, si a mí me da igual, yo le pregunté.
Claro, ahí la confluencia de todos los rumores y de todo lo que está sucediendo, pues, ¿qué es lo que puede ocurrir, no? Pues no sabemos muy bien, todos estamos esperando ahí qué ocurre, ¿no? Pues claro, lo ideal sería que ahora eso se extendiera y que se revoltara el pueblo de Israel, ¿no?
Eso no va a pasar.
¿Por qué?
No creo.
Hace cosa de dos o tres meses también decían que Egipto estaba muy estable, que no iba a pasar nada, que ahí, ¿sabes? Eso es incontrolable.
Sí, sí, nunca se sabe.
¿Sabes? O sea, y entonces pues también se pusieran en picota su ejército, pusieran su democracia, empezaran a decir, porque claro, aquí se puede decir que Israel es una democracia, pero ¿una democracia de qué? De guerra. Totalmente, sí, sí. ¿Sabes? O sea, nos pueden mañana empezar a bombardear y de esto y que en cierta forma se lleguen a... Yo pienso, ¿no? Que llegan a cotas que a lo mejor la gente se revolta porque está mal, ¿no?
Sí, sí.
Si nos han explicado que es bastante parecido a lo de Túnez o lo que pasó en Grecia, que una muerte de una persona que se ha enfrentado con la policía, pues claro, cuando el malestar es bastante grande a los gobiernos, que les queda la represión, ¿no? Y entonces la represión policial. No te muevas. Ahora lo estamos viviendo un poco en Barcelona. Después, si queréis, cuando hablemos de la Asamblea de Barcelona, lo podemos ver, ¿no? Y entonces, eso llega a un punto en que, claro, tú vas reprimiendo hasta que llega un punto que las fuerzas no son tan favorables para la policía, ¿no? Y ocurre lo que hemos visto, ¿no?
Sí, sí, de la noche a la mañana, vaya,
o sea,
sí, ¿sabes?
Claro. O sea, el malestar ahí y esto ya se explicaba, ¿no? La chispa que hace encender la llama. ¿Cuál es la chispa, no? Esto era en los años 90 cuando el desalojo del Princesa hicieron aquel famoso vídeo, que todos eran vídeos. Ahora será DVD.
Sí, o bueno, ni eso.
Porque
en internet, ¿no?
Está grabado ahí, tío. Eso quedó para la historia.
Sí,
era un
sí,
DVD,
sí, eso, sí, sí.
Era un vídeo, entonces la chispa que enciende la llama, ¿no? Entonces explicaba toda la movida, ¿no? Y la chispa que encendió la llama pues fue también pues la actuación brutal de la policía, ¿no? Y entonces se unió toda la gente que normalmente viene en un hecho concreto, pero porque es la gota que es...
Que come el vaso.
Vale, ya la policía ya está pasando, se está pasando, ¿no? Bueno, claro, la gente, si no hay márgenes para vivir, pues la gente tiene que buscarse la vida fuera del margen de la ley, ¿no?
Pues así estamos, soltando una gran chapa sobre Egipto, pero sí, ya hemos terminado.
Bueno, pero que Egipto no es pobre, ¿eh? Tiene todo el
turismo. No, no, yo no digo que Egipto.
Tiene todo el turismo.
Los egipcios son pobres, Egipto.
Bueno.
Como tiene, país.
Tiene todo el turismo, tiene el canal de Suez y después
sí, sí.
Tiene las tierras fértiles al lado del Nilo, tío. Eso, ahí pone plantas y
pero
pueden
que
coger...
es importador de alimentos, vaya, que puede tener toda la... Pero si tiene más población de la que puede mantener, porque ellos durante años no están importando alimentos, muchas civilizaciones y sociedades han caído así a lo largo de la historia.
Bueno.
Seguramente nosotros seamos una más.
Pues tiene tierras muy fértiles, ¿eh?
Pero te puede tener tierras fértiles para 20 millones de personas, no para 80. ¿Y qué hace con el resto de la gente? O para 30, o para 40, y por 50. ¿Qué hace con el resto de la gente si no puede comprar los alimentos fuera?
Bueno, no sé.
¿Cómo le das de comer? ¿Lo tienes que repartir bien o si no, pasa lo que pasa?
Bueno,
que yo creo que un poco también
puedes,
toda la historia, ¿no?
También puede ser que suba el nivel de vida de los más pobres y baje el de los más ricos. Si ahora,
sí, sí, pero que de la forma...
Todos, ¿no? Lo que no se puede soportar
claro, claro.
Es la riqueza de los ricos.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo, pero que no es un problema simplemente...
La austeridad de los pobres, la tierra nos da.
Que una cosa también habla de riqueza y otra habla de alimentos, yo creo, ¿no? Que la riqueza es, al fin y al cabo, lo que ellos denominan riqueza es tener propiedad y tener objetos, ¿no?
Ya,
por eso se supone que una persona es rica. Pero el problema es cuando venga, cuando es el alimento o la energía, ¿no? Que eso ya no se puede sustituir. O sea, el alimento y la energía... no se pueden sustituir, no es cuestión de dinero.
Yeah.
Bueno, es cuestión de dinero, sí, si Egipto tuviera mucho dinero podría comprarle la producción a los, yo que sé, somalíes, que se murieran de hambre los somalíes. Pero bueno, esto al final, no sé si es, bueno, no sé, es que es un tema muy complejo, ¿no? Pero vaya, la idea es un poco esa.
Bueno, pues...
Yo solo recomiendo eso, el artículo que está en crisisenergética.org, y ahí lo leéis, y bueno, y por internet, en rebelión.org también lo están haciendo muy buen seguimiento, con un artículo
bueno,
curioso.
Al final...
Y después los periódicos normales para tener la visión más, bueno, más
final,
de oficial.
Mubarak, vete ya, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, no dejas de ser
Mubarak,
de
vete ya. Y ya de paso que se va el Mubarak, que se vaya el Juan Carlos también.
Se vayan todos. Sí.
Todos.
Venga.
¿Qué, canción?
Sí, me ha quedado ahí.
¿Tienes alguna de Maciel?
No, nuestro compañero ha elegido Suse y Q.
Venga, Suse y Q. Oh,
o Suse, o no sé muy bien.
Qué buena esta. Susie Q, baby.
Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta canción tan chula. Y bueno, recordad... No se te oye a ti, espérate.
Ah, qué buena música decía, tanto punk, tanto punk.
Después de la fiesta de música negra de este fin de semana de la CNT. Que bueno, que estamos aquí en Radio Bronca, en Antes mis dientes que mis parientes. Son las 9:02 del lunes 7 de febrero. Si nos escucháis en directo, si no, pues es otra hora en otro día.
En otra dimensión.
Y bueno, recordad el número de teléfono, que es que yo no me lo sé de memoria y han quitado el cartel.
93-359-4900.
O mails a antesmisdientes@gmail.com.
Pues ahí.
Pero mejor si llamáis, que así llenamos contenido.
Claro.
Vale.
Bueno, pues vamos a pasar ya de Egipto, que ya está, ya se ha pasado. Sí, sí. Ya hablaremos otro día. ¿Y qué queremos hablar? Pues sobre la Asamblea de Barcelona. Tú querías comentar cosas. Yo,
bueno,
como
si
para eso.
Lo, de, lo que explicaban, ah, sí, de la policía y todo esto, ¿no? Que ellos explican.
¿Comunicaban la intervención policial?
Sí.
Vale. Uy, esto está muy pequeño para leerlo. Bueno, després d'una manifestació convocada a dia d'avui per més d'un centenar d'entitats i en contra de la retallada de les pensions i de la inauguració de la nova Casa de la Vaga, els antics multicinema Laietana, hem de lamentar un cop més una intervenció policial injustificada, absolutament desproporcionada i del tot desmesurada. Més encara quan els comandaments dels Mossos s'han negat en tot moment a establir cap interlocució i han negat tota via de diàleg. La intervenció s'ha produït sense cap mena de lògica al final d'una manifestació que s'ha desenvolupat pacíficament sense provocar cap accident a la via pública. A hores d'ara, les 21:40 de la nit del dia 22 de gener, les forces policials mantenen un bloqueig a la lliure entrada i sortida de les més de 450 persones que es troben tancades a la Casa de la Vaga, casa en la que ja hi havia persones vivint des del dia 18 de gener i que només pot ser desallotjada per ordre judicial. Ordre judicial inexistent en aquests moments. En cap cas es pot produir una situació de bloqueig que està derivant en un segrest de facto de 450 persones que exercien el dret inalienable de manifestació i que ara veuen vulnerat el seu dret a la lliure circulació. En aquest sentit, l'Assemblea de Barcelona denuncia una intervenció policial no fundada en cap element que la justifiqui, exigeix que es respectin els drets de les persones que romanen dins la Casa de la Vaga i exigeix que les forces policials abandonin la seva actitud intimidatòria absolutament injustificada. A les 21:45 de dissabte 22 de gener. ¿Era esto lo que querías que leyera?
No, no, pero bueno, está bien.
Pues la verdad es que me ha dado un poco de repeluz.
A mí también.
Pero primero, 100 entidades...
Lo acaba de quitar, así que no me acuerdo.
Creo que eran 100, pero 100 entidades, con que vayan 10 personas de cada entidad ya son 10.000. Y... Bueno, no, serían 1.000. ¿Y cuánta gente había allí? No creo que fuera ni 1.000.
Bueno, decían que habían identificado a 400 personas, ¿no?
Bueno, sea como sea, no me gusta el comunicado, la
no,
verdad.
No,
me
feo.
Parece bastante, ¿no? Que la policía... O sea,
si
la
es justificado,
policía
sí,
es policía,
si no, no,
y la policía
no sé.
Hace lo que tiene que hacer.
Esto...
O sea, no entiendo todo este rollo, ¿no? Siempre de hablar de las leyes y de hablar de estas cosas como si nosotros tuviéramos derecho, como si tener derecho fuera bueno, ¿no? Al final lo único que están haciendo es reforzar todo el sistema, no, ni el sistema, porque es que no me gusta ni hablar así, ¿no? Pero un poco de... Es que es un rollo socialdemócrata, eso lo podría haber firmado Izquierda Unida. O sea, la policía hace su trabajo. Su trabajo es defender el Estado, y el Estado solo se defiende de una manera, con intimidación o con violencia. Y si tú le estás y si tú haces una cosa que al Estado no le gusta, te va a pegar. ¿Dónde está aquí eso? Eso, ese comunicado, ¿para quién es? Para que la gente diga que la policía es mala. O sea, no sé, la gente no es tonta, la policía ya, la gente ya sabe la función que tiene la policía, que es la de reprimir. ¿Y cómo te van a reprimir?
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente, no sé, la gente no se va metiendo con la policía por la calle, que no. ¿Por qué no se mete a gente de policía a la calle? Porque sabe que tienen la de perder. Esto es así. Si la gente supiera que no tuviera nada que perder o pensara que hay democracia, la gente no se pelearía con la policía.
Pero una cosa es meterte con un policía por la calle, porque sí, y la otra es justificar o no una actuación policial de no sé qué. Y, por ejemplo, si la lían los antisistema y bla, 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 pues entonces igual sí que está justificada la intervención policial y ahí no van a sacar este tipo de comunicados. Pero toda esta gente, todos los hippies estos... Bueno, sí. Lo siento... bueno, yo qué sé, es lo que hay.
Pero no sé, me da un poco de, es que me da un poco de asco del comunicado. Menos mal que no fui, porque sinceramente, en fin, no sé, yo me he quedado un poco flipado. A mí no me ha gustado nada, pensaba que la Asamblea de Barcelona tenía, por lo que me habían contado, tenía otro tipo de contenido.
Bueno, es un son varias entidades, ¿no? Y tienen que buscar un discurso común, supongo. Intento justificar un poco, entender el por qué puede salir esa tontería.
No sé, pero a mí la verdad es que me parece... No hablar de justificación, de legalidad, o sea... No sé, esto es un juego, es un juego. Al fin y al cabo, tú estás haciendo una cosa... A la policía, que además era de los primeros días del otro, del nuevo consejero del interior, lo que sea, pues, ¿qué va a hacer? Es que, no sé, todo me parece que cae por lógica, y esto es intentar engañar a la gente. O engañarse a sí mismo, cosa que no entiendo muy bien para qué, o intentar engañar a la gente, cosa que también dudo que se consiga, ¿no? Bueno, no sé, a mí la línea no me gusta nada, y la verdad es que tampoco me gusta mucho la línea en general de este tipo de historias. Pero bueno, yo qué sé, cada uno hace lo que quiere y si a la gente le parece bien, pues yo no soy nadie para desmerecer a la asamblea. Pero desde luego que
con no participar
conmigo no cuenten, vaya, porque yo no sé, hasta a mí me da igual todo y trago todo, pero es que esto ya me parece un poco excesivo, ¿no? Además que no sé si iluso, es que tampoco sé muy bien la función de esto, o sea, que la gente se escandalice porque la policía actúa con fuerza. No sé, a ver, han detenido a 400 personas, es un hecho grave.
Sí,
a lo mejor hubieran matado a alguien sería otra cosa, pero bueno, yo qué sé, tampoco creo que como está, ¿no? Como funciona todo hoy mismo toda la sociedad, ¿no? Y Barcelona en sí, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? No sé. Bueno,
sí.
Me he indignado.
Pero ya sabes lo que tengo que leer.
Sí, eso, la valoración.
¿No? ¿Valoración?
Sí.
¿Esto qué es? ¿Un acta de la asamblea?
Sí.
Acta de la reunión plenaria de Aluda Fabré.
Pero vamos a leer un acta ahí entera.
Un punto.
Ah, un punto, pues, sí.
Bueno, la valoració que es fa de totes les mobilitzacions i el mes de gener en trets generals és molt positiva i al mateix temps crítica i creativa. Es va complir de forma bastant correcta amb els dos principals objectius de l'Assemblea de Barcelona. 1. Ens vàrem ajuntar per poder-nos reconèixer. I 2. Reconèixer. Bueno, menys mal que no està aquí la companyera. I 2. Ens hem presentat a la societat. De fet, som els que no volem les retallades.
Segurament la societat està deseant tenir les retallades.
A veure,
una cosa és que no muevan el culo i altra cosa és que la deseen.
Increïble.
Però bueno, per lo menos lo piden con más fuerza, eso sí es verdad.
Diferents punts tractats.
Tienen que trabajar toda su vida para tener las pensiones. Si es que es lo que hay.
Bueno, quieren trabajar 2 años menos.
Ah, vale, sí.
Es que este trozo es muy interesante, léelo.
Voy. Manifestació del 22 de gener.
Sí.
Tot i el poc temps per preparar-la, va superar les expectatives amb creus. Més de 4.000 persones, segons Barcelona TV. Va servir per... És que estàs fuentes? Joder. Va servir per reforçar els ànims i apropar-se a comitès d'empresa, com Parcs i Jardins. La difusió també va ser prou bona. Va ser una manifestació bastant militant, d'avantguarda. Toma ja! Tot i això, i sense menysprear la gent que va arribar de tot el territori, la manifestació demostra la gran potència que té l'Assemblea de Barcelona com a tal. Potència que neix precisament de la seva heterogeneïtat i unitat al mateix temps.
Bueno,
canto de sirenes.
Crítiques, no tothom que va parlar amb la premsa eren portaveus assignats per l'Assemblea o gent de comunicació.
Bueno, pues a mi el que més m'ha llamat l'atenció és això de avantguardia. Què vol dir avantguardia?
Que van por delante de todos, de nosotros y de ellos.
Por eso no entendemos nada.
A mí no me guían más esto, yo paso. Sinceramente no me gusta el discurso, a mí lo de que sea heterogéneo, pues puedes coincidir. En la huelga pues tuvo su gracia, porque bueno, en la huelga todo el mundo al final pide a lo mismo, ¿no? Reformas, o que no se aplicaran unas reformas. Pero ya está, ¿no? Yo este discurso es que ni siquiera que están edulcorados, que ¿para qué quieres eso? ¿Qué quieren?
No sé, yo quieren? Estuve un ratillo allí, o sea, el 6 de febrero, el 5 de febrero, ¿sábado? Estuvieron en la avenida Mistral, calle Calabria. Y estuve un rato, y estuve cuando estaba hablando el de Parques y Jardines, ¿vale? Y fue un poco mitinero, porque es de la CGT, ¿vale? Y entonces estuvo como hablando un poco, se pasaba en el micro, y bueno, pues... No llego a entender muy bien el mecanismo, pero van a seguir haciendo cosas, ¿vale?
Me imagino.
Y entonces, pues bueno, daremos el support, porque como hablan catalán, ¿no? Daremos el support en lo que estemos de acuerdo, y en lo que no, pues no, y ya está, tampoco pasa nada, ¿no?
No, sí, a mí me da igual, cada uno puede hacer lo que quiera, solo digo que yo no quiero saber nada. A mí
entonces, lo que
me parece bien, además me parece cojonudo, que si en media 8.000 son 50.000 o media Barcelona, estupendo, si yo no tengo nada que criticarle a nadie que se mueva, solo que a mí no me gusta, ni me siento ni me siento cómodo con ese discurso, que es un poco, bueno, no sé. Que bueno, tú puedes querer cobrar las pensiones y a mí lo entiendo bien, pero es que al final, si eres de una tendencia, a lo mejor te interesa, pero si eres de otra, a mí lo de las pensiones me la repampinfla.
Pues también hay una revista que se llama El Viejo Topo, ¿vale?
Sí.
Y bueno, ya os he explicado que yo tengo mucho tiempo ocioso y a veces voy a la biblioteca y miro todo lo que hay. Y bueno, El Viejo Topo es una revista. Y entonces salía un tipo de Barcelona que se llama, de un sindicato que se llama Cobas.
Sí, es como... son escindidos
de los guays de Cocos, ¿no?
Sí. Vale. Y entonces este tipo...
De Comisiones Obreras, porque...
Este sí. tipo le hacen una entrevista en El Viejo Topo y hay un trozo que habla de la Asamblea de Barcelona.
El Viejo ¿Vale? Topo está muy ciego, ¿no?
Y es muy curioso lo que el hombre este habla, ¿no? Porque claro, yo... Cuando en los medios de información sale la movida de la Asamblea de Barcelona, me llama mucho la atención, ¿no? Y yo recojo todos los datos que puedo, ¿no? Aparte de lo que yo veo, ¿no? Y pues claro, entonces resulta que este explica lo que es positivo y lo que es negativo en esta entrevista, ¿no?
¿Lo que es negativo, que es el desorden o qué?
Sí. Y aparte el letrero que pusieron allí, que ponía, porque él hablaba de lo de unir y no desunir, ¿no? Yeah. Y entonces, claro, cuando en la pancarta que pusieron en el banco ocupado ponía, cuando los sindicatos te traicionan con no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces decía que él no estaba de acuerdo con esa, porque se ve que tienen que pactar todos los...
todas las corrientes, un lema común.
Sí, y entonces algo así, ¿no? Y entonces hay... Bueno...
No sé, no me gusta. Es que no me gusta. Yo no soy muy... O sea, yo soy una persona muy abierta, pero no por ahí no pasa.
Bueno, explicaba esto, ¿no? Y a mí me llamaba como la atención. Y entonces, pues, es un fenómeno a seguir en la Asamblea de Barcelona, por donde... hasta dónde puede suscitar una llamada o una convocatoria de que la gente se apunte, ¿no? Cuando en el cine identifican a todas las personas, las detienen y las identifican una a una. Cuando la compañera hablaba de en Egipto había más policías que personas, pues había muchos mozos de escuadra. Y si identificaron a 450 personas, por lo menos los mozos escuadra serían 300 o más, ¿no?
Sí. ¿Vale? No había mucha policía, sí, es verdad.
Entonces,
bueno, eso me contaron.
Después la estrategia que se sigue, que tú estás como hablando, que si abogados, que si denunciarlos o esto. Sí.
A ver, que yo entiendo que hace falta abogado, que si te meten, y yo entiendo que puedes tener un poco un discurso, bueno, pero es que eso clama al cielo. Es que solo ha puesto a falta decir que los policías eran incívicos. Pero vaya, que en el próximo lo pondrán. Seguro que van a coger a la idea.
Bueno, porque...
Porque vaya, es que... Joder.
Al confluir tantas fuerzas...
Ya, al final no se dice quiere, nada. ¿Para qué?
Se quiere... Hombre, la gente que vivió la detención y eso, pues algo les pasó, ¿no? Fuera de su rutina, ¿no? Porque, claro.
Sí. Pues, si bueno, yo no estoy diciendo que parezca mal. Yo solo digo que a mí no me interesa.
Personas allí, cerrarlas en un sitio, claro, que salgan una a una. Y esto, pues, es un peliculón, ¿no?
Sí, es un...
Ya de un presupuesto así mediano. ¿Vale? Porque, vale, las películas de bajo presupuesto que hacemos nosotros, pues bueno, no tenemos para tantos extras ni nada. Tener de 400 extras y 400 más de extras... Es
vale, que estaban fuera, sí, que hay mucha gente.
¿Vale? Bueno, ya es una película de prime time. Y entonces, pues, en esta historia, pues dentro de la Asamblea, cuando se está hablando, tampoco me viene nuevo, ¿eh? Todo lo que se habla en la Asamblea...
Que tú eres muy listo.
No soy muy listo.
No, pero no es irónico.
Ya, ¿vale? Siempre hay los dos temas más candentes. Es la violencia y no violencia. Y después, el aprovechamiento de los medios de comunicación o no el aprovechamiento de los medios de comunicación. Ya. Si la acción sale en los más media, hay gente que lo valora positivamente y gente que no. Y entonces esas fuerzas, más o menos simplificando un poco, ¿no? No tratando de ser listo, ¿no? Sino tratando de comunicar lo que yo percibo, ¿no? Entran en enfrentamiento, ¿sabes? Pues claro, y entonces cuando se entra en enfrentamiento la cosa se paraliza. Porque claro, no está... al ser tan heterogéneo no está claro lo que se quiere, ¿no?
Bueno, yo creo que algunos sí lo tienen claro.
Sí, pero, los sí. de Cobas.
Los de Cobas y otros muchos, ¿no? Depende cómo te muevas, ¿no? Y tus intereses, como siempre.
Bueno.
En fin, no sé, esto es todo muy peliagudo y ya está. Yo no digo nada, yo me parece muy bien que exista la asamblea, yo no critico a la asamblea, o sea, critico los comunicados, pero que a mí me es igual, o sea, que para mí ni me va ni me viene porque no me afecta, o sea, no,
bueno,
voy a hacer que no me afecte y ya está.
La idea, la idea de juntarse allí en la Avenida Mistral fue de, porque hay asambleas y después hay la Asamblea de Barcelona, digásemos la Asamblea General, ¿no? Uh-huh. O la General Asamblea. Y después hay asambleas en los barrios, ¿vale? Y entonces fue una propuesta del... Porque aquello está por como San Antonio.
Ah, vale.
¿Vale? Y fue una propuesta de allí que allí está la... No es casualidad, está la carbonería.
Ah, vale.
Y está la Rimaya, ¿no?
Sí, están las dos.
¿Vale? Y entonces es una línea dentro de la ocupación en Barcelona. Bueno, y entonces ¿hasta qué punto tiene...?
De vanguardia.
De sí. vanguardia.
Perdón.
Bueno, ellos lo han puesto, ¿no? Lo ponen en catalán. ¿Cómo es en catalán?
A vanguarda.
Pues la vanguarda, ¿no? Entonces cuando... más o menos esto me recuerda cuando yo era más joven, que habían los leninistas, eran la vanguardia, ¿no? Incluso había, pues entrada en esto. Bueno, si yo creo que tendremos que seguir diciendo lo que la realidad de Barcelona, que nos agrada, y dentro de esa realidad de Barcelona pues hay la ocupación, hay la Asamblea de Barcelona y las luchas que están sucediendo. Y bueno, esto entra dentro del enclave. Si queréis decir algo de la Colonia Castells, que últimamente está teniendo también muchas movidas.
No quiero hablar mucho porque es un tema que me toca un poco de cerca, pero bueno, ya está. La colonia está bastante destrozada y nada, no sé, es que es un tema un poco... No me apetece mucho hablar del tema, pero bueno. El caso es que la Colonia Castells estaba ahí en medio de Barcelona, al lado de Sants, y bueno, en unas casas baratas, y poco a poco han ido mandando la gente a VPOs y nada, ya lo que queda de la colonia pues son como dos fases, la mitad de la colonia digamos que ha desaparecido y poco más, no sé, y la cosa sigue así. Que por cierto, ahora vamos a tener un gran enfrentamiento municipal.
¿Sí?
Se están peleando entre el Hereu y la Tura para ver quién será el candidato por el PSOE.
Bueno, yo si os parece he traído para leer algo y después ponemos algo de música y ya al final entramos en la recta final que hablamos de la masturbación y ya será... ¿Qué os parece?
Vale, sí.
Leo esto, ponemos la música y después entramos sobre la masturbación.
Sí, como quieras.
Bueno, pues esto se lo voy a dedicar.
Que te paro la música, que se te escuchará más bonito.
Preparo... esto se lo quiero dedicar a la gente esta que muere por la policía, ¿no? Se llama A la calle. Dice, ¡a la calle! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle no es de nadie! ¡Ganémosla! ¡Ocupémosla! ¡Busquemos la vida, la solidaridad! ¡Creando espacios, contestando, haciendo resistencia antipolicial! ¡Luchemos! ¡Es nuestro derecho natural! ¡Defendámonos! ¡Busquemos la manifestación de la anarquía! ¡Hagamos de la calle escenario del enfrentamiento contra los del orden, los respetables, los de las buenas costumbres! Esas que nos niegan el derecho a vivir. Y ante el grito de provocación para que actúe la policía, atepongamos nuestro deseo de desorden turbulento de la anarquía, que crea condiciones de autosuficiencia y autogestión de vida para nosotros. Nosotros, los fuera de la ley, los desposeídos, los vendedores ambulantes, los antibanquis, los ocupas, los ingobernables, los antisistemas, los cantaires, los precarios, los parados y todos los que rechazamos la etiqueta del trabajo. Busquemos la vida alternativa fuera de su ley. Hagamos vínculos locales, atreviéndonos a ser dueños de nuestras decisiones. Pongámonos en acción. Huyamos de lo superfluo, y aunque nos digan que cuando muere uno de los nuestros, sus tribunales dirán que ha sido una acción loable en el cumplimiento del deber, y si muere un policía es un asesinato. Nosotros decimos, preferimos ser trinchaires que obreros respetables, ahorradores de cultura de las buenas costumbres que fomentan la estabilidad laboral y familiar. ¡No, no! ¡Nosotros somos la chusma de cultura antipolicial y no queremos trabajar, pero sí tener conciencia solidaria que nos da las turbulencias de la anarquía, que es el acceso al derecho natural de la vida! ¡Dale, dale, dale! ¡Tus manos vibran al ritmo de tu corazón! ¡Es tu conexión! ¡Es tu mente explicándotelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡A la calle! ¡La calle no es de nadie! ¡Ganémosla! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Ganémosla!
Se pone rojo.
¿No
pones
la musiquita?
¿La musiquita ya? Vamos a poner el gurú de la Polla Records, si no es una indirecta.
Bueno,
así no,
coco y muéstrame la verdad. No te vas a ver haciendo el imbécil a los hippies. No ves que tenemos desequilibrio y neurosis. Como quieres, mentes puras y cagamos juntos.
Cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged sky, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As the rider floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. They are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-oh! Riders in the sky.
Pues ya estamos de vuelta, vamos a hablar de guarradas.
Bueno, sí, pero como aquí la represión sexual siempre es muy fuerte, hemos alargado el tema de Egipto para no tener que hablar sobre la masturbación.
Pobre, mucha gente se habrá quedado esperando ahí para escuchar esto y no escuchar
claro,
sobre Egipto.
Es un cebo.
Bueno. Una hora de coñazo. Bueno, venga.
Bueno, yo creo que...
De aburrimiento.
Que, ¿quién quiere hablar de la masturbación? ¿Quién quiere hablar de la masturbación?
Yo no.
Bueno, ha sido tú el que quería empezar,
¿no?
¿Tienes
un libro ahí, claro, no? ¿Sobre eso o qué?
Un libro, ya, una guía de cómo masturbarse.
Yo lo que pone en el libro ya lo guardaré para otro día, ¿no?
Ah, pues entonces yo paso, porque ya va lo que queda, mejor hablamos de otro tema. Hablamos otro día con más profundidad, que es un tema interesante, pero...
Pero,
bueno... Para decir toda tontería, ¿no?
Se vale, bueno. Luego venga, somos como el tomate, ¿eh?
Claro, hay que...
Ponemos cebos y ya... Bueno, para el próximo programa y después de publicidad.
El próximo programa hablaremos de masturbación y de otras cosas.
No, si quieres leer un trocito pequeño.
A lo que quieras, léelo.
Leo.
Tú, si leo, dirás tú, comentarás algo.
Ilústranos.
¿Eh? Bueno, mientras que se busca la página, yo voy a soltar la chapa. Ya sabéis que esto es Antes mis dientes que mis parientes, no sé ni qué nombre llamarle, y que emitimos cada lunes en Radio Bronca de 8 a 9 y media, que nos vais a escuchar repetido a partir de ahora, tanto en Bronca como en Pica, en el 96.6. Y que estamos, pues, no sé, muy contentos de estar aquí otra vez, que hemos pasado un invierno un poco largo, bueno, todavía queda invierno por desgracia, aunque ya parece ser que el sol empieza a salir, y ya nos queda, pues eso, nos queda todavía hasta el verano aquí dando por saco. Y queríamos comentar sobre
la masturbación,
pero estamos haciendo tiempo como podemos y ya queda cada vez menos.
Sí, nos quedan 6 minutos, en realidad.
Hay
5.
Algo de agenda en realidad.
Sí, yo quería comentar que este finde inauguran el nuevo Ateneo Libertario de San Andrés del Palomar.
Ah, vuelve. ¿Dónde está? ¿En qué calle?
Un momento, estoy buscando. Sigue hablando de tus cosas.
Vale, vale. Bueno, pues van a inaugurar el nuevo Ateneo muy cerquita de aquí, muy cerquita de la radio. Ya sabéis que esta radio está en New Barris. Y un nuevo sitio donde confluir y donde hacer cosas juntos.
Bueno, lo inauguran este fin de semana, hacen cositas viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Y es en la calle Coroleu 82.
¿Metro? Uh-huh.
Metro Fabra y Pucho, San Andreu. Me parece que según vi en el mapa estaba cerca de la estación de autobuses. Estaba ahí al lado de la Meridiana.
Vale. Uh-huh. Pues un buen sitio, a ver cómo
encima
está
de Cañimona, aquella casa que se ocupó hace mucho tiempo y duró 3 semanas.
Pues así estamos. Y bueno, tú vas a comentar algo porque quedan.
Dice, Michel Foucault consideraba que la sexualidad infantil y el pánico a la masturbación del siglo XIX-XX era una de las armas del arsenal bien prohibido y de la legitimación y la promoción del control estricto y la vigilancia continua que los padres de aquella época tenían que ejercer encima de los hijos. Este tipo de papel del padre y la madre exige una presencia constante, atenta e involucrada, que presupone una proximidad continua
Chapa.
Tela, ¿eh?
Te hace un resumen para la semana que viene, coge las palabras clave. Esto es...
No, que joder, no te ofendes, que a mí me pasa con muchos libros que me leo, que son súper interesantes, pero el vocabulario es tan denso, tan científico, tan así que...
Bueno, pues esto es el Foucault, ya sabéis quién era, ¿no?
Sí, ajá. Foucault. Sí.
Sabéis de qué lo acusaban.
De
pero exactamente, pero también era un maricón de estos, no sé si la palabra está bien dicha, si es correcta, maricón.
Bueno, homosexual, como quieras.
Homosexual, entonces, pero de tendencia sadomasoquista, ¿vale? Y entonces alguna gente dice...
¿Le tenían envidia, no? ¿O qué?
No, alguna gente dice, ¿y eso qué más da? Lo que importa es lo que escribía, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis?
A mí me da igual lo que haga con su vida.
Claro, que folle con quien
es que ni me da, no sé, me da
como el otro, perdón, el otro día en una fiesta en Cambías, me parece que era, estaban ahí, había un chico pinchando y todo el rato estaba incitando a la homosexualidad y no sé qué. Si a mí me parece muy bien con quién folle cada cual, pero tampoco, yo qué sé, porque hay que vacilar también de ser gay. O sea, ni de una cosa ni de la otra, es que no sé.
¿Me estás llamando gay a mí?
¿A ti? ¿Por qué?
Y a mí pajillero.
Pajillos bueno, somos todos.
Bueno, pues esto es que no estamos preparados para abordar temas sobre la sexualidad.
Estamos preparados para nada, por eso estamos aquí, compañero.
Ya lo decía William Reich.
Si valiéramos, estaríamos en la altura.
¿A dónde?
O quisiéramos.
¿En la COPE?
No, en la altura de verdad.
Hombre, ya,
en la COPE no. Yo prefiero
la COPE
esto
pone,
que...
somos libres.
Ya, claro. Y a contracorriente.
Ellos son libres, los de la COPE.
Como nada es verdad,
¿eh?
Yo es que soy tan relativista que en realidad bueno, entiendo pues, todo.
Explicaba el William Reich explicaba que la gente que es a vanguardia, ¿sí? cuando se toca el tema del sexo, enseguida desvía el tema, ¿no? Y sale con Egipto, y sale no sé qué, que si el libro, ¿sabes? Porque no les da miedo. ¿Sabes? Una de las características para ser a vanguardia es que tienes que ser un reprimido.
Ajá. Muy bien, entonces no seré eso.
Tú, fijaros todos los que son a vanguardia. Y con eso no quiero decir que la gente que es a vanguardia de la Asamblea de Barcelona sean reprimidos, ¿eh?
No, no, faltaría más. Bueno, pues vamos a terminar el programa antes de que se nos vaya la cabeza. Y la semana que viene estaremos aquí otra vez de 8 a 9 y media, ¿no? Vale. Como hemos dicho 20.000 millones de veces para rellenar.
A mí me han hecho propuestas de sponsorizar. ¿Cómo se llama eso?
Sponsorizar.
Lo que pasa es que son marcas comerciales capitalistas. Igual no queréis, ¿no?
Si me pagan. ¿Cuánto pagan?
Pero van a pagar.
Todo tiene un precio, yo también.
Sí, pero lo querrá como la asamblea.
Porque ah, bueno, claro.
Hay asambleas de Barcelona, pero también hay asambleas de
radio. Es que
no
hemos dicho en directo, claro. Eso no lo tengo que haber dicho así, porque si no, ahora hay que repartir el dinero. Para repartir el dinero y que nos toquen 2 euros, ya paso, tío. Mejor mantener la coherencia moral, entonces.
Sí.
Que le jodan.
Sí, tío.
Bueno, si dan algo, pero no vamos a anunciarles.
Vale. Si quieren dar bocadillo, yo lo acepto, pero o tenis, o ropa. O...
Que no, que está leyendo el acta, que dicen que está muy mal de pasta, que se lo gastaron todo en alquilar una furgoneta o no sé qué.
Ah, esos son los... Ah, las furgonetas que van en las de estos son alquiladas.
Las azules creo que no son.
Las furgonetas que van en las manifestaciones son alquiladas.
Seguramente.
Seguramente serán del cuñado, del primo, del hermano, del...
Sí, seguramente.
¿Cómo
sí.
se reproducen los esquemas, no? Sí. La democracia sin corrupción no es posible.
Siempre es igual, esto es un rollo. La vida sin corrupción no
pues
es posible.
Por muy participativa que sea, la corrupción... Y la democracia es...
Es la salsa de la vida, si no tenemos ahí a nuestro amigo Berlusconi.
Y menos mal, ¿eh? Porque que nos salven de los incorruptos, tío. Porque mira, con los corruptos aún, mira, vamos tirando, ¿no?
Bueno, ya sabes a qué te atienes.
¿Eh?
Que ya sabes a qué te atienes con los que sabes que ya son corruptos, pero los otros
bueno,
te
señores,
puedes aprender
nos pasamos
todavía.
Y el programa nos corta.
Bueno.
Es una cuestión técnica, ya no solo es personal. Que nos vemos la semana que viene aquí en Radio Bronca.
Yo nada más deciros una cosa, que si estáis luchando, si estáis resistiendo, si estáis ocupando, que recordéis que no estáis solos, somos muchos. Y juntos lo podemos todo, era el lema de la asamblea.
Estupendo.
Y recordad escucharnos la semana que viene que hablaremos de sexo.
Sí, seguro. Traeremos algún reprimido, ¿vale?
Venga, cortamos, hasta luego.
They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance and out.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life.
nice records available in the foyer. Don't waste a lot of live as well, you know. Bernie, I said, they'll never make that money.